Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Estoy casi segura de que conoces la gama Almendra de L'Occitane, muy famosa y reconocible por su perfume de almendras frescas y que ahora cumple 20 años. Su producto estrella es el aceite de ducha Almendra, cuya fórmula, concebida para preservar la barrera hidrolipídica de la piel, funciona como un velo cremoso cuando te lo aplicas, dejando la piel limpia, hidratada y reconfortada. Lo aman todas las pieles, incluso las más secas. Y lo demuestra el hecho de que quien lo prueba suele repetir. Yo personalmente creo que su aroma es adictivo. La almendra es uno de los ingredientes emblemáticos de L'Occitane, que lleva trabajando en la Provenza francesa, colaborando con pequeños agricultores locales para recuperar este cultivo que se estaba perdiendo en la zona. De las almendras la marca lo aprovecha todo, hasta la cáscara. Una iniciativa de L'Occitane que os va a encantar es la posibilidad de rellenar los envases en las fuentes de recarga que ya tienen instaladas en tiendas seleccionadas de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Allí encontrarás varios productos disponibles para la recarga, entre ellos el aceite de ducha almendra. Gracias a L'Occitane por esta iniciativa para reducir el consumo de plástico de un solo uso y por ayudar a que podamos seguir ofreciendo buenos contenidos. Hola a todos, soy Cristina Mitré. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Para terminar este año, vamos a hablar con el farmacéutico especializado en industria cosmética, Héctor Núñez, conocido por sus decenas de miles de seguidores en redes como Cosmetocrítico. Con él, como siempre, vamos a aprender y a reírnos también. Nos va a resolver esas dudas que nos asaltan a todas. ¿Lo estaré haciendo bien? Si me irrita, ¿qué hago? ¿Paro o sigo? ¿Qué cosmético va primero? ¿Tengo que esperar entre un producto y otro? Todas esas dudas típicas me las enviaron las suscriptoras de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. Ya sabréis que una vez al mes celebramos nuestro encuentro experto en YouTube con alguno de los invitados que nos han visitado en el podcast. El pasado mes de noviembre vino Héctor y no dejó duda sin resolver. Si quieres sumarte a estos encuentros y ser tú quien nos envíe preguntas la próxima vez, puedes suscribirte desde tan solo 0,96 euros a la semana. La suscripción de pago te da acceso además a los famosos apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF de la entrevista de los domingos. Suscríbete en www.cristinamitre.com. Gracias por apoyar con vuestra suscripción la continuidad del podcast de Cristina Mitre. No hay mejor regalo de Navidad.
Bueno, qué fantasía.
Buenas tardes, buenas noches. No sé qué horas hay.
Aquí, noche cerrada ya, a las 10 de la noche. Esto es con nocturnidad y alevosía.
Para arroparse, ¿no?
Para estar así a gustito. ¿Tú cómo estás?
Bien. Aquí está, listos, listos, nerviosos.
Porque menudo, todas las preguntas que han llegado, Majo. Menos mal que tenemos ese pedazo de podcast grabado donde habíamos contestado a muchas, pero ya ves que tus seguidoras, que son muchas, tienen muchísimas dudas.
Iba a decir una cosa, digo, y menos mal que no lo he contado yo en Instagram. Como dices tú, yo tengo un podcast de esto, ¿no? Pues yo...
Tal cual, tal cual. Bueno, agradecerte que estés esta noche por aquí. La gente ya se está conectando. Carmen desde Luxemburgo, que es nuestra seguidora más fiel. Tiene que irse a tenis a las 8. pero va a estar y además ha enviado una pregunta, así que se irá conectando todo el mundo. Héctor, bienvenido. Tenemos ese maravilloso podcast grabado contigo, pero hoy vamos a seguir respondiendo a muchas dudas para todas las escuchantes del podcast, que además están suscritas a la newsletter, que desde aquí les quiero dar las gracias por apoyar el proyecto porque significa mucho. Así que contigo, encuentro experto del mes de noviembre. Hemos intentado organizar un poco las preguntas. Vamos a empezar con un bloque de preguntas alrededor de las rutinas. Héctor, mira, nos pregunta Amanda. ¿Hay que reaplicar el protector solar cada 2 horas cuando estás en casa o en la oficina? En el trabajo solo me da luz artificial y siempre dudo.
Vale, aquí es un poco lo que nos diría la lógica, ¿no? Quiero decir, si estás en una oficina cerrada, metida todo el día, ahora en invierno además, que no sales a comer, luego sales a la tarde, a las 6 de la tarde, ya es de noche prácticamente, no reapliques tu fotoprotector. Ahora, si estás en una oficina, pues por ejemplo, como yo aquí en casa, porque aquí todos trabajamos desde nuestra casa, me entra la luz solar directa y las ventanas solamente nos van a filtrar el ultravioleta B, el A sí que pasa y el A también no está relacionado solamente con el moreno, que también pues puede dar lugar a cáncer de piel, pues en ese caso sí que reaplicaría. Si trabajas en una ventana, radiación solar directa, si estás todo el día en un zulillo, no reapliques. Y eso que te ahorras, que tampoco está para gastar en fotoprotector.
De acuerdo. Héctor, nos dice Isabel, escuché a Héctor decir en el último podcast que el contorno se pone alrededor del ojo. Lo comenté en la farmacia y hubo una encarnizada polémica en la que participaron además la farmacéutica 2 espontáneas más. ¿Puedes concretar cómo deberíamos aplicarlo? Me encantan estos debates.
Este es el peligro de los párrocos y los feligreses, ¿no? La que sería. Yo sabía que lo del contorno iba a generar polémica, a ver, dentro de lo que es estas cosillas, porque siempre ha estado el mito de no, el contorno solo en la parte alta del pómulo. Y yo me mantengo en lo que dije en el podcast cuando lo grabamos. Soy de León, soy cabezón. Con perdón si alguien se siente ofendido, pero si tú quieres tratar una mancha, tú aplicas tu cosmético despigmentante, lo que quieras, en la mancha o el fotoprotector para que no vaya más en la mancha. No lo aplicas a 2 centímetros a un lado para tratar esa mancha. Eso es como si me dices, oye, yo me tengo que tomar una medicación todas las noches, pero la dejo en la mesilla, ¿no? Que por proximidad ya me hace efecto, ¿para qué voy a tomarla? Pues es lo mismo, el contorno de ojos lo tenemos que aplicar en la zona que queremos tratar. Si tú a lo mejor solo te preocupan las arruguitas de esta zona, pues si quieres lo das aquí, pero si tienes una ojera vascular en toda esta zona, pues tienes que aplicar en la zona donde está la ojera. Así que es muy importante que a veces la gente, o todos podemos haber sido un poquito brutos y aplicamos el fotoprotector, pues así, frotando el ojo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nos queda contorno de ojos en las pestañas, ese contorno de ojos puede entrar dentro del ojo y eso sí que no lo queremos. Debemos pues respetar una distancia mínima así de 0.5 centímetro es más que suficiente. ¿Cómo aplicarlo? La gran duda de aplicar el contorno de ojos. A mí normalmente los contornos de ojos que tienen aplicador, los típicos estos que sale la cremita y trae un aplicador metálico, no me suelen gustar porque sí que es verdad que tienes que echar como mucho producto para que deslice bien. Si no, la parte metálica y la crema no se lleva muy bien. A cada uno le gustan unas cosas, ¿no? Pero yo soy partidario de grano de arroz en el dedo anular, juntas los 2 deditos, extendemos respetando 0.5 centímetro y ya está. En cuanto a toques, extendiendo como prefieras. Ahí no hay ciencia. Sí que es verdad que si tenemos bolsa, un edema porque hay un peor drenaje linfático en esa zona, pues sí que mejor hacerlo de un masaje de dentro, o perdón, de fuera, hacia adentro para favorecer ese drenaje. Y en el párpado superior, si quieres mejorar la firmeza del párpado superior y tu contorno lleva retinoide, pues sí que tienes que aplicarlo en el párpado superior. No hay más tu tía.
De acuerdo, entendido. Paloma nos dice, por favor, que aclare bien el orden en que debemos aplicar los cosméticos y cuánto tiempo hay que esperar entre la aplicación de uno y el siguiente. Venga, esta vamos a resolverla de una vez por todas.
Sí, porque nunca la hemos hablado. Pero Manu, ahora en serio, Paloma, el problema, o por muchas veces la gente tiende a esperar no porque haya que esperar, sino porque nos aplicamos demasiada cantidad de producto, entonces nos da como esa sensación de que el producto no ha penetrado, entonces decimos, jo, llevo aquí 15 minutos y sigo teniendo el serum que me noto la cara pegajosa, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es adecuar la cantidad de cosmético que tú te estás aplicando para que cuando tú te lo apliques, al acabar de aplicarlo o tras unos segundos ya notes como si no tuvieras nada en la cara, ¿vale? O algo hay, pero quiero decir, no esa sensación como de pesadez de tener un producto cosmético. Los productos cosméticos los puedes aplicar, si lo haces de esa forma, prácticamente uno tras otro, exceptuando los ácidos exfoliantes. Los ácidos exfoliantes se formulan a un pH más bajito que el de la piel, a un pH más ácido, porque a ese pH es cuando exfolian, ¿vale? Entonces, si aplicamos después otro producto cosmético que esté a otro pH, a un pH cutáneo de 5 o 6, lo que va a hacer es neutralizar en parte ese ácido exfoliante, perdón, ese ácido exfoliante y pasará de ser exfoliante a ser hidratante. Entonces, ahí sí que recomiendo esperar unos 10 minutos si queremos aprovechar ese efecto exfoliante. En cuanto a las cantidades, de forma general, contorno de ojos, granito de arroz integral es más que suficiente. Digo con cosas de comida porque es como lo más fácil y visual. Un serum así fluidito, 3 gotas, nos da para todo el rostro, incluso para bajarlo a lo mejor un poquito hacia la zona del cuello. Y luego el tamaño de una avellana, pues puede ser una crema hidratante perfectamente. Uh-huh. Más o menos, creo que la pregunta, creo que está todo, ¿no? Y el orden, perdona. Limpieza, después de la limpieza, si aplicas un tónico, pues perfecto. A mí me gusta aplicar el contorno de ojos después del tónico porque la gente a veces sin querer se nos va la mano. Quiero decir, sobre todo en las rutinas de noche, ¿no? Si nos aplicamos el tónico y después el serum y es un serum con retinol, vale, el serum sí, nos lo aplicamos hasta aquí. Pero cuando vayamos a aplicar el contorno de ojos y a masajear, vamos a hacer que sin querer nos vamos a llevar esa parte de serum, un poquito de serum de retinol a la zona del contorno y se puede irritar. Entonces, el contorno, si tienes cuidado, aplícalo cuando quieras. Yo recomiendo para evitar problemas siempre antes del serum. Serum, crema, fotoprotector, la crema, si la necesitas, si tú juegas bien los ingredientes de tus cosméticos, a lo mejor no te hace falta un hidratante. Obviamente en una piel seca sí que van a necesitar un chute extra, pero eso sería el orden más o menos.
Entendido. ¿Me escuchas, no? Porque ahora me he cambiado el micro.
Yo perfectamente.
Venga, fenomenal. Nos pregunta Blanca. Me gustaría preguntar a Héctor por una rutina de piel grasa, pero ya no tan grasa por la menopausia. Noto que estoy perdiendo colágeno a porrillo.
Vale. A ver, pues cuando nos vamos adentrando en la menopausia sí que es verdad que hay una pérdida de colágeno. Las hormonas ya no están como cuando tenemos 18 y pues lo que nos interesa es estimular esa parte de los andamios de la piel, ¿no? Colágeno que se va degradando y ya no se produce tanto como cuando somos más jóvenes. ¿Cómo estimulamos la síntesis de ese colágeno, elastina, glicosaminoglicanos, que a veces yo de chorras lo llamo riporpolle? Pues antes de nada, fotoprotector. El fotoprotector para evitar que la radiación solar y los radicales libres degraden esos andamios, esos componentes de la matriz extracelular y dejen de ser funcionales, ¿vale? Y sean destruidos. Luego, antioxidantes, en este caso, vitamina C o niacinamida, que estimulan esa síntesis de colágeno, glicosaminoglicanos, disminuyen el daño de los radicales libres que produce la radiación solar, ¿vale? Sí que me iría un poquito más a por la niacinamida, por aquello de que sebo regula, nos ayuda a controlar un poquito la producción de sebo y también refuerza la barrera cutánea, que cuando vamos cumpliendo años se va debilitando, y la concentración para lo que viene siendo la estimulación de los glicosaminoglicanos que hablamos sería más o menos al 5%. Exfoliantes 2-3 veces por semana, nos podemos ir a un ácido glicólico que estimula la producción de colágeno en los fibroblastos. Sí es cierto que si tenemos puntos negros y queremos ir más a también meterle caña a esos puntos negros, pues nos iríamos a por un salicílico que es liposoluble, eso quiere decir que va a penetrar un poquito mejor entre el sebo y los puntos negros, y ya después la estrella de siempre, los retinoides para estimular esa síntesis de colágeno que también nos ayuda a regular un poquito la producción sebácea. Y un punto extra, por si queremos contrarrestar los efectos de la disminución de estrógenos a nivel cutáneo, pues podemos añadir un poquito de aceite, una gotita a la crema por la noche de aceite de soja extraída en frío por aquello de las isoflavonas. También puedes buscar en una crema que lo contenga. ¿Cómo identificamos el aceite de soja? Pues suele aparecer en el INCI, aparece como glicine soja oil, que sería el aceite de soja, soy isoflavones, si son las isoflavonas, o genisteína, que es una de... Genistein, perdona, que es una de ellas. Sí que es cierto, y eso lo quiero dejar claro, que las cremas que están orientadas a pieles en menopausia suelen ser un poquito más ricas.
Grasas, sí.
Grasas. Entonces, no está, por eso le decía lo de unas gotitas que ahí puedes regular tú. Entonces, eso es como lo haría yo.
De acuerdo. Carmen nos pregunta, uso vitamina C por las mañanas, antes del protector solar, y retinol por las noches, 3 veces por semana. En las instrucciones de ambas cosas, vitamina C y retinol, pone que se debe usar con la cara limpia y seca. Pero yo he observado que si antes de aplicármelos uso algún serum o incluso crema hidratante, tengo menos irritación y lo llevo mejor en general. ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Debería usar ambos productos antes de cualquier cosa o no pasa nada de la forma que lo estoy haciendo?
Aquí habría varios puntos que comentar, sobre todo lo que nos plantea, porque yo, el método sándwich este con los retinoides que se recomendó, ¿no? Que es aplicar primero una crema, después el retinol y después otra crema para mejorar la tolerancia, a mí no me gusta mucho y tiene su planteamiento. Quiero decir, es mejor que comiences por una concentración bajita y que tu piel se adapte a que apliques un producto antes del retinol, que va a minimizar esa eficacia, esa penetración, estás tirando producto por un lado y luego aparte es que depende de que esté compuesta esa fase grasa de ese producto que estás aplicando, podemos estar favoreciendo la penetración del retinol, que sería lo que no estamos buscando, o ralentizándola, que es lo que sí buscaríamos. Entonces, comienzo, que me he ido por el retinol, porque esto sí que me parece un poco importante. Yo, porque la gente a veces somos un poco brutos, lo queremos todo, nos vamos a concentraciones muy altas. No, si estás comenzando, empieza por concentraciones bajas, con calma, que es que si no lo vas a sufrir. Entonces, ¿por qué le da a la vida mártir su rutina? Pues por un lado, los retinoides y los exfoliantes pueden estar irritándola, ¿vale? Y debilitando la barrera cutánea. Y por eso la vitamina C, como está formulada a un pH 3-4, nota esa sensación de picor, porque el pH es mucho más ácido, ¿vale? Aplicarse algo antes de la vitamina C no sería lo recomendable, porque la vitamina C es hidrosoluble, es decir, se disuelve en aguilla y le cuesta penetrar a la piel, entonces meter una capa antes disminuye la eficacia. Y aquí nos faltan un poquito de datos de la rutina de noche, es decir, no sabemos a qué concentración de retinol usa, si es muy elevada, cuánto tiempo lleva utilizándola, es decir, si está ahora, si es una, a lo mejor una concentración más bajita, pero está ahora en retinización y no ha comenzado poquito a poco para adaptarse, y con el ácido exfoliante que utilice nos pasa lo mismo, 2-3 veces por semana, pero no sabemos si es 10 o 20%. Entonces, lo que haría yo si fuera Carmen, para intentar recuperar un poquito la piel, fuera de la rutina, nos sacamos todo, nos quedamos con el fotoprotector, si queremos con una hidratante básica, ¿vale? Y estamos así durante 2-3 semanas hasta que la piel se recupere. Pasadas esas 2-3 semanas, introducimos el retinol si no es una concentración exagerada. Si es exagerada, nos bajamos a un 0,2, 0,3, poquito a poco. Y vamos a construir otra vez esa tolerancia. Las primeras 3 semanas con 2 aplicaciones en noche no consecutivas, lo tolera bien. Las siguientes 3 semanas, 3 aplicaciones en noches no consecutivas, lo sigue tolerando bien. Y entonces Carmen ya llegaría a sus 4 noches de retinol. Si todo lo ha tolerado bien, obviamente si no lo tolera bien nos volvemos un pasito atrás. Y las noches que se le quedan huérfanas, con una crema hidratante. Y luego ya... una vez tenemos el retinol, por así decirlo, introducido en la rutina, nuestra piel se ha adaptado, metemos la vitamina C. Y estamos otras semanitas con la vitamina C y listo. Y una vez ya han pasado todo ese tiempo, de esas 6 semanas adaptando al retinol, otras 2-3 con la vitamina C, no metemos el ácido en las 3 noches que le quedan huérfanas. Obviamente, si utiliza un 20%, Carmen, baja. Baja un 10 porque no lo estás tolerando. Y ojo, que no todos tenemos que utilizar todo. A lo mejor con el retino y la vitamina C estás estupenda y cuando metemos el ácido la cagamos, por mucho que sea un 10%. Eso tienes que ir viéndolo tú. Obviamente, si no estás cómoda con una rutina, no es para ti.
De acuerdo. Súper claro. Nos pregunta Ana. Mira, justamente de lo que estamos hablando. ¿Es posible que la sensibilidad de la piel cambie en algún momento y deje de tolerarse bien la vitamina C o cualquier otro componente como alfa-hidroxiácido, retinol, etcétera? Llevaba años usándola, la sustituí durante un tiempo por otros antioxidantes, niacinamida, pignogenol, etcétera, y al volver a usar la concentración 15% me causó irritación.
A ver, la piel es un órgano vivo. A la piel le afectan los factores externos y varía con la climatología, la temperatura y luego también con la edad. Es decir, no es estática. Entonces es posible que lo que toleraba antes su piel ahora no lo tolera. Por lo que comentaba ella que usaba antes, no sé si lo que ha vuelto a introducir es solo la vitamina C o ha vuelto con toda la artillería. Es decir, ácido, retinoides, todo de golpe y porrazo, entonces se ha vuelto a irritar. En este caso no es que a lo mejor no tolere la vitamina C, sino culpa de los otros. Y le recomendaría lo mismo que a Carmen. Si ha empezado todo de golpe y porrazo, un pasito atrás y poquito a poco. Pero sí que es verdad, incluso en el embarazo a lo mejor hay cosas que tu piel reacciona y no sabes por qué las tolerabas antes perfectamente. Y que, ojo, no todo, perdona Cris, no todo es vitamina, quiero decir, como antioxidantes y tal, que parece vitamina C, retinoides. Oye, hay pieles que no lo toleran, no pasa nada. Hay otros antioxidantes, se puede ir a por ellos y otros estimuladores de la síntesis de colágeno, péptidos, bacuchol. Eso quería dejarlo así un poquito.
Totalmente. Yo, por ejemplo, que me paso la vida en proceso de retinización porque cambio de 50 cosas y pruebo 20.000 cosas, llega un punto que digo, paso de los retinoides y le doy a los péptidos, que estoy encantada porque me sientan súper bien, no me irritan, me dejan la piel súper confortable, así que también animo. Y la vitamina C, yo, por ejemplo, prefiero utilizar vitamina E, y sobre todo para pieles grasas con el poro un poquito dilatado que se manchan tanto, en lugar de vitamina C, prueba con la vitamina E, a ver cómo te va, ¿no? Aquí el mitre consejo. Justo te preguntaba Ana, y me parece interesante, tras una irritación, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Héctor, ¿quitamos absolutamente todo y nos quedamos con una hidratante básica?
Yo soy partidario de irritación y, ojo, nos sirve, que esto también lo he comentado a veces en redes, nos sirve cuando, por ejemplo, nos empezamos a tener granitos, no sabemos por qué, empezamos a cambiar de productos, aquello, la cosa no mejora. Obviamente hablo granitos, no estoy refiriéndome a acné, pero vemos que no se nos controla la piel o que se nos enrojece demasiado, suelta, paso atrás. Yo lo que diría en cuanto a la limpieza, olvídate de las burbujas por una temporada, quédate con un aceite limpiador que se retire bien, que no altere tanto la barrera cutánea, aunque hay limpiadores en espuma muy suaves, pero sí que es verdad que un limpiador en aceite te va a dejar mucho más confortable que una espuma. Una espuma o un gel o cualquier limpiador que haga burbujilla. Suspendo todo menos la fotoprotección. Si queremos, metemos alguna hidratante sencilla que no lleve medio kilo de perfume, que luego nos conocemos, que nos pueda desestabilizar un poquito más. Y ya cuando veas que tu piel recupera, si además eso se nota, que suele ser más o menos 15-20 días, pues de ahí introduciendo de forma general un cosmético nuevo cada 7-10 días, o sea, lo que viene siendo cada semana, y vas viendo y vas controlando tu piel, porque es mejor eso que introducir todo de golpe y que tengas que dar un paso atrás y volver a sacar. Y ojo, que si vuelve a introducir retinoides de nuevo, tiene que volver a hacer el proceso de adaptación, que se nos olvida muchas veces cuando los dejamos, ¿no? Como los he tolerado este invierno, pues los dejo en verano, vuelvo al siguiente, no tienes que hacer adaptación, y cuando subes de concentración igual.
Súper claro. Mira, Menchu, que es la primera en conectarse desde Luxemburgo y se tiene que ir a la clase de tenis, nos ha dejado una pregunta, que además es usuaria de tus productos, así que vamos a contestarlo. Dice, soy fan y usuaria de la crema Body Remaster de Héctor y su primera clienta probablemente en Luxemburgo. Me encanta cómo divulga. Mi pregunta es esta. Ha sacado recientemente la crema Ultra Lipid Repair para pieles secas. Yo no tengo la piel especialmente seca, pero vivo en un sitio donde el invierno es bastante rudo. ¿Podría usarla como crema, por ejemplo, solo de día?
Vale. En cuanto a... Primero, Menchu, muchas gracias. Fuiste mi primera clienta fuera de España, así que yo te lo agradezco de corazón. Y luego, es cierto que puede tener una piel mixta, pero lo que hablábamos en función de la época del año, factores externos, puede variar. Estoy hablando ahora de la producción sebácea, ojo, que la descamación y la deshidratación también puede estar ahí, pero me voy enfocado un poquito más a la producción sebácea, que es hacia donde van las pieles mixtas, grasas. Y a lo que me refería, que puede disminuir la producción sebácea y disminuir también la producción, porque pasa con el frío que se disminuyen la producción por tu propia piel del factor hidratante natural y de las ceramidas que forman parte de la barrera cutánea. ¿Vale? Aquí para decidir, pues entre la que tengo para pieles mixtas grasas, que sería el water, y la de piel seca, que sería el ultralipid que comenta ella, es fijarte en tu piel si al cambiar de estación tu piel disminuye considerablemente la producción de sebo, ¿vale? Aparte de presentar esa deshidratación y descamación. Si produce bastante menos sebo, nos vamos a el ultralipid de pieles secas para reponer primero esos lípidos faltantes y luego estimularlos también pues para que nuestra propia piel vuelva a fabricar el factor natural de hidratación, las ceramidas, el colesterol, los esfingolípidos, para proteger la piel reforzando la barrera cutánea. Y hasta aquí el momento autobombo. Ya pasamos.
Está fenomenal. Puedes hablar de tus cremas todo lo que quieras. Faltaría más. Mira, Minerva nos pregunta, yo nado 2 veces por semana. Al poco de empezar a ir de manera habitual, empezaron a salirme granitos rojos en la zona del moflete. ¿Qué recomendaciones nos haces de rutinas pre-popiscina, tanto de limpiadores como de tratamientos? Interesantísimo.
Vale, sí. Pues vamos a separar por partes. Una parte es su granito y otra parte el tema piscina. Primero, lo de los granitos en la zona de las mejillas, yo aquí sí que recomendaría que lo consultara con su médico si es persistente. Quiero decir, porque es muy raro, si fuera, por ejemplo, una dermatitis irritativa por el cloro de la piscina, pues se daría a lo mejor en alguna zona, parte más del cuerpo, no solamente las mejillas. Que lo de las mejillas pueda estar relacionado con la natación, con estar en salmuera, porque a la piel no le viene bien estar en salmuera durante una hora, y con cloro, que al final los corneocitos se hinchan, se debilita la barrera cutánea, pues también, pero yo siempre con ciertas cosas al médico. Ya podemos ver que pueden ser otras cosas. En cuanto a qué rutina haríamos si vamos a piscinas de forma habitual, pues lo primero que yo recomendaría es hidratante antes, es decir, así creas una capita un poco protectora en la piel y minimizas el contacto del agua y del cloro, ¿vale? Para primero como prevención, por así decirlo, si a primera hora de la mañana ya has hecho tu rutina de mañana y llevas todo el mejunje, pues ya está, te vas con eso. Otra cosa es que quieras reforzar la parte corporal, que es donde nos suele dar más perecita aplicar. Después de nadar, inmediatamente ducha, retirar residuos de agua y cloro, jabón o gel de ducha o no gel de ducha, yo recomiendo que no, porque te cargas un poquito más una barrera cutánea que ya está debilitada, porque los limpiadores, aunque sean suaves, pues oye, un poquito interaccionan con esa barrera cutánea. Si es tu única ducha del día, pues dale jabón. En las zonas oscuras, digo yo, axila, inglés, y todo, nos entendemos.
¿Y si fuese en aceite, Héctor?
A ver, es que muchos aceites... Hay varios tipos de los limpiadores. Sí que es verdad que ahora estamos viendo muchos productos que son oleogeles, pero yo he visto pocos que sean óleo. ¿Sabes? Que su gran contenido sea aceite. Muchos son geles limpiadores, como los normales, a los que le meten un poquito más de carga lipídica. Si es un aceite... pues bueno, vale, pero yo aún así me quedaría solamente con las zonas oscuras. Yo sigo manteniendo ahí mi RQR y si no, pues solamente agüita, ¿vale?
De acuerdo.
Y nada, secar, y aquí puede variar un poquito de a qué hora vayas a nadar. Si vas a mediodía y tú te has aplicado tu rutina de mañana, tus antioxidantes ya han penetrado, bla, 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 con que te apliques una hidratante reparadora y por aquello de reparar un poquito la barrera cutánea, y el fotoprotector de nuevo, listo. Yo no me complicaría nada más. Y si vas a primera hora, pues haces tu rutina de mañana justo después.
Y si es de noche última hora, pues ya casi que te haces la rutina de noche.
La rutina de noche y te vas para tu casa.
Perfecto. Francina nos dice, ¿las arruguitas de expresión tipo código de barras arriba y abajo del contorno de labios se pueden prevenir? ¿Se usa el mismo contorno para los ojos y para los labios?
A ver, prevenir, todos vamos a envejecer, eso es como cualquier tipo de arruga, todo se nos va a caer, no nos va a salir arrugas. Que sean más o menos marcadas, pues bueno, se puede intentar, se puede darle un poquito de cariño, pero aquí volvemos a lo de siempre, fotoprotección, retinoides, y teniendo en cuenta que es una zona que gesticula, entonces ahí lo tenemos muy fastidiado. En cuanto a contorno de ojos para labios, vamos a utilizar un poco la lógica. ¿Estás utilizando un contorno de ojos para ojera vascular? No te va a hacer nada en el contorno de labios. Si fuera para arrugas en la zona del contorno, pues aún, pero solamente, por favor, utiliza un contorno de ojos que diga que se puede utilizar en el contorno de labios. Porque luego nos echamos aquí cualquier cosa. Entonces, si lo dice el cosmético, sí. Si no, yo aquí soy un poco purista en ese sentido. Y luego también depende a lo que llame ella contorno de labios, ¿vale? Porque si llamamos contorno de labios a toda esta zona, que es un como mucho más amplio, ahí tú te das tu serum de noche, con retinol, que es que las líneas no suelen ser muy finitas aquí, se suelen prolongar un poquito. Entonces yo aquí me daría mi rutina de noche. Si te estás refiriendo justo a la línea que separa el labio del resto de la piel, pues ahí es que con un retinoide no te puedes ir porque te puedes pellejar viva. Entonces intenta buscar utilizar un bálsamo labial con fotoprotección todos los días, que siempre se nos olvida. Los labios como, bueno, pues ya me la doy en la cara y los labios que les den. Y luego sí que hay algunos pues, que pueden tener antioxidantes, vitamina E, los hay también con bakuchiol, la alternativa al retinol que llaman muchos, o retinil palmitate, que es un poquito más suave. Entonces, serían las dos opciones que le planteo a Francina.
De acuerdo. Nos preguntan, ¿cada cuánto tiempo y cómo debo lavar y secar las brochas de maquillaje? Y esto es importante porque hay más bacteria que...
A mí me parece una guarrada, ¿vale? Primero voy a decir lo general y otra cosa es lo que yo haría, pero teniendo en cuenta que no somos millonarios, ¿vale? Si las utilizas de forma frecuente todos los días, las recomendas, y aunque no las uses de forma frecuente, si las tienes ahí puestas cogiendo polvo, por favor, una vez por semana, mínimo. ¿Qué sería lo ideal? Que tú tuvieras varias brochas y que después de cada uso, tú las limpiaras, las dejaras secar y al día siguiente vas a tener las otras brochas mientras unas están secando. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que te digo? Ni tenemos baños inmensos, ni somos millonarios para tener una para cada día de la semana y luego aparte que se deterioran muy rápido si las lavas todos los días. Entonces, mínimo una vez por semana. Y como yo he visto de todo en todas partes, la cara la maquillamos limpia, por favor. Limpia me refiero. Si estás todo el día en la calle con tu rutina de noche, sudando, produciendo sebo, y luego dices, ay, pues tengo una cena, me voy a retocar el maquillaje, voy a coger la brocha y sobre la cara que está sucia, me retoco. Pues no, si haces eso, límpiala después, por favor.
Total. Hombre, me refiero... Esas esponjas, por favor, tiradlas.
La esponja me da mucho asco, muchísimo.
Si lo viésemos a un microscopio...
Sí, no, y luego eso cómo seca, porque la brocha es densa y a la brocha también le cuesta secar, pero una esponja, eso tiene que estar húmedo, aunque no notes. A mí, yo no soy partidario de las esponjas para el cuerpo tampoco, porque las dejas ahí colgadas llenas de humedad todo el día y menos para maquillarse.
Y a la hora de lavarlas, ¿las lavamos, las ponemos planas? ¿Qué recomendaciones harías, Héctor?
Mi pareja es maquillador, entonces yo hago lo que él hace. Yo aquí no... las limpia pues con un gel limpiador de rostro. Depende si ha utilizado, por ejemplo, como utiliza mucho brocha para no contaminar el producto, pues cuando tienes que coger un labial fijo waterproof y lo aplicas con brocha, sí que yo cuando se las limpio, pues las limpio yo, le doy un poquito primero con un aceite limpiador para que se retire bien el... Bueno, ahora hay productos de limpieza específicos, ojo, para brochas, pero el aceite limpiador lo tienes por casa apañado, le das un poquito para que lo dejas impregnado para que ese maquillaje se vaya desprendiendo, lo aclaras porque se emulsiona correcta, se emulsiona bien y luego ya le das con un jabón limpiador de cara, es con lo que le damos aquí en casa y la dejamos, si esto es una balda, pues las dejamos secar, pero que la parte de lo que es la brocha no quede... en contacto con la superficie plana, sino que quede pues hacia afuera de la balda y así se quedan. Las vamos rotando, pues como tardan 2 días en secar, las rotamos para que no deforme mucho y ya está. Eso es lo que hacemos.
Una obra de ingeniería, trabajo en equipo. Bueno, como la Patri que limpia las brochas con Fairy. Cuando me lo dijo casi me da un parraqué, imagínatelo.
Es que limpia muy bien.
Como le debe quedar el pelo, le debe quedar el pelo de la brocha como los pelos de la Barbie cuando le lavábamos la cabeza cuando éramos niñas.
Por lo menos sí. No es jabón lagarto. ¿Qué es eso?
Madre mía, con ese poder de detergencia. Nos preguntan, otra sobre tus productos, Héctor, súper interesante. Creo que uno de sus productos es un desodorante despigmentante. Yo ni sabía que existían. ¿Podría explicarlo? ¿Puede explicarnos por qué hay personas con las axilas oscuras y qué se puede hacer para prevenirlo?
Vale, primero aquí tenemos que distinguir un poquito lo que es una axila oscura o por qué se puede producir por algo más cosmético de nuestro estilo de vida a lo que viene siendo la acantosis nigricans, que es cuando se produce un engrosamiento de la piel, se vuelve más oscurita y eso está muchas veces relacionado con resistencia a la insulina. En ese caso, ahí lo descartamos. Nosotros vamos a lo que puede ser lo más habitual, ¿vale? Y para lo que está destinado este cosmético. ¿La axila se puede oscurecer? Sí, es como a la gente, pues cuando alguien tiene granitos, que le quedan esas manchas marrones, después una hiperpigmentación postinflamatoria, pues en el caso de las axilas es similar. ¿Cuáles son las causas? Pues después de una inflamación que a veces no nos damos cuenta, se va produciendo esa mancha y las causas pueden ser diversas. Uno, desde por ejemplo que utilices desodorantes con mucho alcohol y te estén irritando. Utilices antitranspirantes con, sobre todo estos que son muy concentrados, que te das 3 veces por semana, que te pueden irritar, que llevan bastante cantidad de sales de aluminio. También esa irritación te puede llevar a un oscurecimiento de las axilas. Luego la propia fricción y, por supuesto, la depilación, que sería cortar el pelo, ¿vale? El rasurado o una cera depilatoria o la epilación, que la epilación sí que es arrancar como, o cargarse el pelo, como un láser o como una cera. Normalmente es cuando ese proceso debilita la barrera cutánea y lleva a una inflamación. Normalmente por la inflamación que se produce al arrancar un pelito no suele ser, ¿vale? Es más por el proceso que hacemos y que a veces lo hacemos un poco mal y somos un poquito brutos. Yo, para prevenirlo, ¿qué haría? Cambiar los hábitos, sobre todo la última parte, y si utilizas cera, porque es como la gente que se hace barbaridades al quitarse el bigote con la cera.
Ay, nunca usé
que luego cera. Se le irrita y se le queda una lo que dicen la sombra, digo, no, eso no es una sombra, es una hiperpigmentación posinflamatoria. Entonces, si utilizas cera o cuchilla, si quieres arrancar, puedes pasarte al hilo, que hoy el hilo está súper extendido, lo hacen en todos lados, en todos los sitios del cuerpo, yo pensaba que solo era para cejas, pero no. Y si eres más de rasurar con cuchilla, sí que es verdad que la cuchilla, oye, siempre nos podemos irritar, hacemos varias pasadas, entonces pasarte a una afeitadora, que en la afeitadora las cuchillas están cubiertas por una capa protectora que luego tiene agujeritos por donde entra el pelo, luego esto depende de cada uno el apurado que quiera. Uh-huh. Y así la cuchilla no está en contacto con la piel. Esas son las poquitas recomendaciones que puedo,
perfecto,
que puedo dar.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Erborian es una marca coreana fundada en 2007 y que hoy se ha convertido en un icono por sus fórmulas híbridas, productos que fusionan el tratamiento con centella asiática, ginseng, yuzu o bambú y el maquillaje. Con esta filosofía lanzaron en 2009 la primera BB Cream de Europa. Tras el éxito absoluto de esta primera BB Cream, dieron un paso más allá con la CC Cream de Erborian, de la que venden una unidad cada 30 segundos. Y te prometo que te deja la piel como si te hubieses puesto un filtro de Instagram. Es espectacular. La CC Cream de Erborian unifica y calma la piel gracias a la centella asiática. Además, proporciona una cobertura ligera que te deja la piel luminosa y con efecto buena cara de inmediato. Y sus pigmentos encapsulados se adaptarán al tono de tu piel para mejorarlo y unificarlo. Ahora Herborian lanza también el Super BB Cream Concealer, el primer corrector de ojeras híbrido, mitad maquillaje, mitad tratamiento, con un 5% de niacinamida y protección solar. Ya disponible en Sephora.
Nos pregunta Marga, los músculos de la cara van perdiendo tono y querría saber si hay algún ejercicio o rutina para estos músculos. ¿El yoga facial es efectivo? ¿Alguna web o vídeo en concreto?
Vale, Marga, no hay ningún estudio ni evidencia científica que soporte que realizar yoga facial va a reposicionar un poco los volúmenes, ¿no? A mejorar un poco... pues se nos cae que esté la cara un poquito más rellenita, ¿vale? Sí que hay estudios, no lo llaman yoga facial, lo llaman ejercicios faciales, y sí que hay estudios, sobre todo del 2010 en adelante. ¿Qué pasa con esos estudios? Que son una mierda. Son muestras pequeñas, sin doble ciego, no están randomizados, no hay grupo control, ¿vale? Entonces sí que se observa cierta mejoría, por así decirlo, pero hoy en día los datos que hay para determinar si los ejercicios faciales son efectivos para mejorar el envejecimiento facial y esa firmeza, por así decirlo, muscular, son totalmente insuficientes. Y ahora te planteo otra pregunta, ¿no? Porque al final el deporte es salud. Como persona que no ha hecho deporte nunca en su vida y he empezado este año, por tu culpa, digo, pues la voy a
hacer. Nunca es tarde, nunca es tarde.
Entonces... muchas veces descuidamos el cuerpo. O sea, tú me estás diciendo que vas a dedicar, porque los estudios hacían ejercicios faciales media hora todos los días. Me estás diciendo que te vas a entretener en hacer ejercicios faciales todos los días, media hora, cuando a lo mejor no le estamos dedicando ese tiempo al deporte, deporte de fuerza, que mejora a muchos otros más niveles, que no sea solamente algo meramente estético facial. Ahí lo dejo, cada uno que haga lo que quiera.
De acuerdo. Nos pregunta además, que nos dice que usa el serum de Vino Perfect de Caudalie para aclarar manchas. Dice que cree que funciona, aunque no las elimina del todo. ¿Qué opinas de este producto, si lo conoces?
Vale, pues si me permites, aquí me voy a extender un poquito porque a Marga le voy a explicar cómo se forman las manchas, pero por dónde hay que atacarlas para que ella entienda, se haga un poquito idea. Y si no, luego le digo dónde lo tengo todo puesto por escrito para que pueda verlo. Sabemos que las manchas son muy complicadas, ¿vale? Porque una mancha no se forma de un día para otro y, aparte, es necesario atacarlas por varias vías, ¿vale? Y aún así, atacándolas por varias vías, una mancha nunca se va a ir. Y siempre las vamos a tratar con distintos ingredientes porque un ingrediente normalmente no actúa en todo, ¿vale? Y con los que sabemos que tienen evidencia y estudios. Y aún así no se eliminan. Entonces, ahora, al lío. Para tratar una mancha, ¿por dónde tenemos que atacar? Tenemos que atacar a la maquinaria que produce el pigmento, que es la tirosinasa, y luego al propio pigmento. Esto se podría complicar más porque hay más vías, pero así como a lo sencillo, ¿vale? ¿Cómo atacamos a la maquinaria? Pues a esa maquinaria la atacamos impidiendo que se cree esa enzima, ¿vale? Con retinoides, que ahí los retinoides, aparte de antiedad, también nos ayudan con las manchitas por eso, impidiendo que esa maquinaria sea funcional, es decir, hacemos que no madure esa enzima con N-acetilglucosamina, ¿vale? Que esta luego actúa en sinergia con la niacinamida, que veremos qué hace la niacinamida, y luego también impidiendo que esa maquinaria funcione con inhibidores de la tirosinasa, como puede ser la arbutina, los resorcinoles o la vitamina C, que la conocemos más, el ácido elágico. La vitamina C y la arbutina creo que a lo mejor es las que la gente más conoce. Y luego al pigmento lo tenemos que atacar eliminándolo de la superficie, exfoliando, porque al final lo que tú ves es el pigmento que ha subido desde la capa más profunda de tu epidermis hasta arriba, lo exfoliamos con exfoliantes ácidos preferiblemente antes que exfoliantes físicos y luego también evitando que suba la superficie, es decir, que el melanocito le transfiera al queratinocito que se muere y va subiendo ese pigmento y eso lo hacemos con niacinamida o aceite de soja que también comentábamos para la menopausia, pues el aceite de soja también actúa en esa vida. Entonces, como ves, de los ingredientes que tenemos evidencia, no todos actúan en todo y hay que atacarlos por muchas vías. Y ahora mi respuesta es, respecto al producto de Caudalie, yo no tengo problema con ninguna marca, no colaboro con ninguna marca, yo colaboro con la mía, que es la que me da de comer el resto. Lleva solo un activo. Entonces, con un activo, atacar por tantas vías y tener un efecto despigmentante muy notorio, pues es complicado. Entonces, si me preguntas a mí si yo me gastaría, pues creo que cuesta 47, 48 euros en ese cosmético, pues no. A lo mejor buscaría otros, o si te gusta, ojo, porque te gusta cómo es el producto, la sensorialidad, y tú crees que te ha funcionado, quédate con ese, pero luego complementalo con algún otro producto que lleve algún ingrediente de los que hemos hablado antes. Y todo esto en mi Instagram lo tienes explicado en lo que se llama Chuletilla Manchega, desde todas las vías que hay, qué ingredientes, y con rutinas de ejemplo por si quieres complementar tu serum de Caudalí con otros ingredientes.
Interesantísimo. Carmen nos pregunta también por una marca en concreto. Me gusta mucho el serum de Skinceuticals de vitamina C. ¿Hay alguno de otra marca que también funcione igual de bien y sea más económico?
Ay, la discordia de la vitamina C. Si antes digo que la vitamina C no es lo único que existe, vitamina C. A ver, el problema con la vitamina C pura, el ácido ascórbico puro, que no sean derivados, la vitamina C pura es la estabilidad, que es bastante regulera. De hecho, podrás ver en serums con vitamina C que pasan de un color transparente a naranja marrón. En naranja marrón ahí la vitamina C ya está degradada, ¿vale? Entonces ya no nos estaría haciendo ese efecto que buscamos. Si no nos queremos ir a derivados y nos queremos ir a una vitamina C, a mí me gustan mucho más, que ahora hay más en el mercado, los formatos anhidros. ¿Anhidros qué quiere decir? Que la vitamina C no está disuelta en agua, ¿vale? Al no estar disuelta en agua, esa parte de la de degradación nos la estamos salvando. Entonces te va a durar muchísimo más ese serum abierto. ¿Qué pasa? Que cuando un producto es anhidro, la sensorialidad es peor. O sea, suelen tener una sensibilidad, pues aquí ya regulera, no es tan buena. Entonces yo, si os parece, doy dos opciones anhidras, una low cost, con una sensorialidad peor, y una, un precio medio, que tampoco es desorbitado, que tiene, a mí me ha gustado bastante.
Genial.
Y de hecho la tengo aquí en casa y la uso. En cuanto a la low cost, estaríamos hablando del el 8% de ácido ascórbico más 2% de arbutina de Ordinary. ¿Vale? Este es interesante porque está en el ácido ascórbico, la vitamina C, está en combinación con la arbutina, y si tienes manchas, como habíamos dicho, los dos son inhibidores de la tirosinasa. Entonces, por ese lado, guay. El problema de este es que va todo disuelto en propanediol. Es propanediol que, con los activos. Y tú puedes decir, pues es que tiene una textura grasa. Es que grasa no lleva. Lo que pasa es que el propanediol se disuelve en agua, o sea, se mezcla en agua, por así decirlo, pero la sensación en la piel es como pegajosa, aceitosa. Entonces, no todas las pieles van a tolerar esto, ni van a tragar por esto. Entonces, yo esto lo dejo claro. El otro, el que tiene una sensorialidad mejor, sería el de Martiderm, se llama Martiderm de la gama Shots, que ha sacado ahora, Vitamin C Antiox, que este ya es un 15% de ácido ascórbico, tiene un acabado en la piel estupendo, esto no es ni graso, a mí me ha encantado, y si no yo pasaba porque no me caso con nadie, hay otras marcas anhidras que no me gustan y también de farmacia que no me gustan nada. Y lo que me parece muy interesante de este, y yo creo que la verdad que le da un poco bombo a la marca, es otros dos ingredientes que lleva un extracto de jengibre y la acetilcingerone, que actúan como antioxidantes, pero a la vez ayudan a reducir los daños en el ADN de los melanocitos que produce la radiación solar, no solo durante la exposición, sino también si es aplicado después, estos ingredientes. Y de hecho, momento publicidad, eso es por lo que metí yo el extracto de jengibre en el Before and After Oil, que es un producto para antes y después de agresiones externas, que también se puede utilizar como After Sun. Entonces, este me parece súper interesante, no todo tiene que ser vitamina C con vitamina E con ferúlico. Y luego el de Ordinary. Eso sí, el olor es peculiar. Ahí lo dejo. Pero el acabado en la piel es muy bueno.
Ay, bueno, ya hemos terminado con la parte de las rutinas, ingredientes, etcétera. Agárrate, porque por supuesto no hay podcast directo sin preguntas específicas sobre los retinoides, ¿vale? Que nos traen por la calle de la amargura los retinoides. Ana nos pregunta... No entiendo por qué se limita el ácido retinoico en la Unión Europea. ¿Es porque se usa mal y la gente se despelleja viva o es que se acumula en el cuerpo? Y otra pregunta, ¿se puede usar ácido retinoico si tomas isotretinoína o eso es demasiado?
Vale, empezamos por la gorda, la primera. Ana, yo aquí te hago una recomendación. Sí que es muy importante, sobre todo, ya no de cara a regulatory, sino de cara como consumidor, que tengas claro un poquito la familia de los retinoides, sobre todo si vas a ser usuaria, porque es lo que comentábamos, retinil, retinol, retinal. Luego, como sé que hay otra pregunta, Para no extenderme mucho ahora en esto, luego doy pinceladas que es mejor, que no es mejor, porque esa también se repite. Entonces, el ácido retinoico no está limitado en cosmética en la Unión Europea, lo que pasa es que está prohibido, porque es medicamento. Y tú podrás haber visto algún producto en la farmacia que no se vende con receta, que lo lleva, pero eso es porque no está dentro de la legislación cosmética, es producto sanitario. Ahora bien, yo creo que a lo que te refieres es al borrador, y ojo, digo borrador porque todavía aquí no ha entrado en vigor, seguimos esperando, en el que se limitan las concentraciones de retinol, retinil palmitate y retinil acetate a un máximo de 0,3 para facial y 0,05 para corporal. ¿Vale? Entonces, el retinal no rula por ahí. Yo todavía no sé por qué, pero bueno, vamos a ver cuando salga, si sale, en qué forma sale todo. ¿Por qué se hace esto? ¿Te estás intoxicando con tus cosméticos? No. Lo que han hecho estos señores, eruditos, que saben mucho más que nosotros, es tener en cuenta toda la exposición que tenemos a la vitamina A, al retinol. Si dices vitamina A, suena como más light, ¿no? La gente la asusta menos. Retinol es como, Dios mío. En nuestro día a día, teniendo en cuenta alimentación, suplementación y que utilizaras todos los cosméticos que hay en el mercado con retinol. Es decir, contorno de ojos, crema corporal, champú, crema de manos, tónico, loción, de maquillaje, pintalabios, etcétera, ¿vale? Y por ello, poniéndonos en el peor de los escenarios posibles, que nunca va a ser la realidad, se limita. Es por ese motivo, ya que como muchas vitaminas, sobre todo esta que es liposoluble, pues... Y liposoluble quiero decir que tú también, si comes mucha zanahoria, pues se puede acumular vitamina. Hay unas concentraciones sistémicas que son las recomendadas y seguras, pero solo se hace por precaución. En cuanto a la isotretinoína, ácido retinoico, aquí estamos hablando de medicamentos, ¿vale? El uso concomitante de los dos, uno por vía tópica y otro por vía oral, va a depender de la dosis y la pauta que esté prescrita por tu dermatólogo. Aquí ni se pincha ni se corta con medicamentos... ¿Quién manda los medicamentos? Los médicos. ¿Quién manda sobre las patologías? Los médicos. Eso sí que lo dejo muy... Lo puntualizo. Porque sé que hay esa lucha siempre, pero que no es lucha, que es que lo que es de cada uno es de cada uno.
Consulta con tu dermatólogo que te ha prescrito la isotretinoína. Mariola nos pregunta, si es posible, justamente me gustaría saber las diferencias entre retinol y retinal, en qué casos utilizar cada uno y finalmente si el retinal se incluye en la nueva normativa.
El retinal en el borrador no aparece. Vamos a esperar a ver qué pasa, cómo entra, en qué forma, cuándo. De momento estamos cri-cri. Y si se limitan las concentraciones... En cosmética, puede que te preguntes también qué pasará con esos productos que tienen concentraciones tan altas. Pues dependiendo la marca, lo que quiera y lo que pueda hacer, pues a lo mejor se van a producto sanitario. Es otra opción que pueden tener las marcas para seguir comercializando concentraciones más elevadas. Luego, diferencias entre retina y retinol, ¿vale? En cuanto a efectos en la piel, en cuanto a reducción de arrugas, voy a decir que son prácticamente iguales. Todos se transforman en ácido retinoico. ¿Qué pasa? Que el retinol está un pasito más atrás que el retinal, ¿vale? Y que el retinal sí que es cierto que tiene propiedades antibacterianas, pero también lo va a tener el retinol cuando en tu piel se transforme en retinal, que vaya haciendo el paso retinol, retinal, ácido retinoico. En cuanto a las diferencias, también puede estar un poquito más en los efectos no deseados sobre la piel. El retinol sí que es verdad que pueden inducir un poquito más a reacciones de picor en la piel que el retinal, ¿vale? Entonces, efectos antiedad podríamos tener similares, porque además en el retinal se utilizan concentraciones más bajas que el retinol, por eso de la conversión. Y en cuanto a las reacciones cutáneas, el picor en retinol puede ser más probable, sobre todo si las cosas las hacemos mal. Y aquí me quedo. Vale. Yo no, si quieres decir, aportar algo.
Yo soy bastante fan del retinal. A mí me
yo
gusta
es
mucho.
Que también hay que decir que el retinal, hasta estudios sobre el retinal, hay menos. Hay más, el retinol, por así decirlo, lleva como más tiempo. Del retinal, efectos cutáneos y tal, es como van apareciendo. Y sí que es verdad que ahora, antes no había en el mercado tantas opciones con retinal. Miro para ahí porque te estoy viendo en la pantalla, perdón. Ahora van saliendo más, ¿sabes? Pero antes es que era el retinal en el que te tenías que pagar 100 euros y no había nada más. Entonces, ahora que van saliendo más opciones, pues bueno, podemos plantearnos retinal, retinol. Tú eres de retinal, yo estoy de retinol. Aquí cada uno que elija.
No, o incluso, ¿sabes también lo que puede ser buena opción, Héctor? La gente que le pasa como a mí, que te termina, yo sí utilizo muy seguido el retinol, termino súper irritada. Y da igual que esté en proceso de retinización. Entonces, muchas veces yo lo que hago es ir alternando. Pues unos días retinol, otros días retinal, retinol, otros días retinal. Y así consigo, porque llega un punto que, por ejemplo, tengo que tener muy bien cuidado. O sea, todo lo que es el surco nasogeniano, la parte de las aletas de la nariz, o sea, me irrita. Y ya sé que hay que aguantar ahí, pero llega un punto que, chicos, que estoy incómoda, ¿sabes?
Tampoco hay que aguantar, ¿eh? Yo eso siempre lo he dicho. A mí lo de aguantar o cuando escribe gente me estoy despellejando, digo, no. O sea, hay un límite. Y luego también depende cómo lo apliques por aquí. Esto, consejo, quiero decir, a la zona de surco nasogeniano tenemos dos opciones. O te aplicas una capita de crema para evitar irte a esa zona antes y en esa zona no aplicas, o tú te lo aplicas en el rostro, la cantidad justa para extenderlo, no que nos haga capa, y ya con lo último que quedan los dedos, que parece que no hay nada, si quieres, vas a esa zona para que haya menos concentración y irrite un poquito menos. Pero hay, al igual que tú, por ejemplo, no lo toleras, luego hay gente que no retiniza.
Total.
Es cojonuda. O sea, no, tú le puedes echar lo que quieras, que no reacciona. Que, ojo, que retinizar y despellejarse no quiere decir que tengamos que... O sea, que no esté haciendo efecto, ¿eh? Eso no lo relacionemos. Benditas las pieles que no se despellejan.
Total. Última pregunta sobre el ácido retinoico, que luego, bueno, hay una cosa aquí sobre la isotretinoína. Hace muchos años un dermatólogo me prescribió ácido retinoico al 0,5 retirides para unas verrugas planas que me salieron en la cara. Tras finalizar el tratamiento me recomendó que lo siguiera usando dentro de mi rutina cosmética en noches alternas. A mí me va genial con él. Y la pregunta es, ¿el ácido retinoico es mejor, igual o peor que el retinol dentro de una rutina cosmética?
Vale. Primero, ácido retinoico nos ha quedado claro, es medicamento, retinol, cosmético. Lo que voy a contar ahora es para que nos pongamos un poquito en situación. A mí me da igual lo que uses, si algo te lo ha prescrito el médico, consulta con tu médico para quitarlo, aunque sea por ansiedad, si es que me da igual. Y esto, lo que voy a contar, no lo digo yo, no me lo invento yo. Está escrito. Quien quiera, y si a alguien le interesa y te piden los papers, yo no tengo ningún problema, te los hago llegar por si quieres.
Genial.
Tenerlos. De forma, vamos a explicar lo que contábamos antes. El ácido retinoico es la forma activa sobre los efectos genómicos. Luego explicamos los efectos. Entonces, luego tendríamos el retinal, el retinol y el retinil. ¿Vale? Todo el proceso retinil, retinol, retinal es reversible. Si tú tienes esto, puede hacer la pescadilla que se muerde la cola. Al momento que pasas de retinal a ácido retinoico, no hay vuelta atrás. Y esto lo explico por un motivo. Los retinoides tienen dos efectos principales. Uno es los genómicos, es decir, que son los que hace el ácido retinoico. Tú necesitas que tu retinol retinal se transforme en ácido retinoico, entre dentro del núcleo celular para que empiece ahí a liar la fiesta, ¿no? Que sobre todo son los que están relacionados esos efectos con las arrugas y la renovación celular, que es lo que le interesa a todo el mundo, y también la síntesis de tirosinasa, que comentábamos antes en las manchas. Luego estarían los no genómicos, que aquí no necesitamos que se conviertan en ácido retinoico, y sería más bien la parte antioxidante, antibacteriana, que comentábamos del retinal también, y del retinol. Es decir, que si utilizas ácido retinoico, como no va a haber conversión a los otros, pues nos perdemos esa parte, que puede que no te interese, pero bueno, esa parte la tenemos perdida, porque en tu piel no se van a transformar. Y luego, sí que es cierto que el retinol, por su lipofilia, porque nuestra piel es una barrera, pero las cosas que tienen afinidad por la grasa penetran mejor. Entonces, el retinol tiene más lipofilia que el ácido retinoico, entonces penetra mejor. ¿Vale? Y ya, para cerrar un poquito todo esto, el ácido retinoico altera más la barrera cutánea, por eso la gente a veces lo tolera, altera más la barrera cutánea que el retinol y el retinal, ¿vale? Por eso produce mayor pérdida de transepidérmica de agua, reacciones de irritación y picor. Y ahora, en cuanto a comparación, que es lo que pregunta ella, exponiendo todo lo anterior para que cada uno haga lo que quiera, hay un estudio de 2015, randomizado doble ciego, en el que se comparaba en voluntarios los efectos de distintas concentraciones de retinol y ácido retinoico, ¿vale? Con las concentraciones comerciales de ácido retinoico. Los separaban, para explicarlo rápido, los separaban en tres grupos. A grupo 1, en media cara le daban una crema con un 0,25 de retinol, en la otra media una con 0,025 de ácido retinoico, ¿vale? Y en otro grupo lo hacían a 0,5 de retinol, 0,05 de retinoico, y en el último 1% de retinol y 0,1 de retinoico, ¿vale? Tras 12 semanas luego comparaban los resultados, ¿vale? En cuanto a mejora en el fotoenvejecimiento, arrugas, manchas, luminosidad. Y se veía que dentro del mismo grupo, es decir, los que aplicaban la concentración de 0,25 y 0,025, no había diferencias estadísticamente significativas entre las dos zonas. Uh-huh. Ahora tú, como estás utilizando, es que ya me he liado con la otra. Sí, el dermatólogo lo había recomendado, ¿no? Sí. Si estás utilizando ácido retinoico, sigue con tu ácido retinoico que te lo ha prescrito el dermatólogo. Que una persona no tiene acceso a esas cosas porque no tiene un médico o su médico le dice que no, pues con el retinol puedes obtener resultados muy similares. Entonces, prefiero explicarlo así un poco, porque es algo que en redes o en una publicación de Instagram y por escrito cuesta. Entonces, yo creo que así un poquito más hablado, pues mira.
Súper claro. Súper claro. Si te han dado una prescripción, pues utilízalo. También te diré que el Retirid es que es como una pomada. A mí es que me parece tan poco cosmético.
Es un asco.
Es un poco asco. Entonces, para mí también la parte sensorial de la cosmética también es importante. Pero si a alguien no le importa, es como la vitamina C que recomendabas antes de Ordinary, que yo es que prefiero utilizar otra cosa antes que aplicarme eso, porque es que es como...
Pero aún así es mucho mejor que la del 15% esa que tienen en silicona. Que aquella
es horrible, porque esa es como lija, o sea, no me gusta nada.
Esa no me gusta, esa es anhidra también, pero es terrible. O sea,
pero
no usaría.
Sensorial. Entonces, bueno, que si tienes si te lo ha prescrito el médico y lo puedes utilizar, fenomenal, pero que entre un ácido retinoico y un retinol.
Pues no pasa nada por utilizar retinol, vas a tener efecto, vas a tener resultados. Ya está.
Chimpún. Que ha quedado súper claro. Vamos a hablar sobre problemas. Cristina nos escribe y nos dice, y este es un gran problema, porque yo ya me lo he encontrado con hijas de amigas que por culpa del TikTok terminan comprando Drunken Elephant, una niña de 13 años que hace utilizando esos productos.
Bueno, con lo que cuesta.
Con lo que cuesta encima. Dice, mi hija adolescente tiene mucho acné, pero prefiere las recomendaciones de TikTok que tomar medicamentos. La píldora que le recetaron hizo que engordara, así que la dejó. Y del Rocután no quiere ni oír ni hablar porque dice que a sus amigas les deja la cara en carne viva y que prefiere los granos. Prueba todo lo que ve y cada vez va a peor. Lo que menos me gusta es que se lava la cara con un cepillo y se la frota a conciencia mañana y noche. ¿Qué le dirías tú?
Querida Cristina... O sea, yo entiendo a Cristina, quiero decir, porque con ese tipo de cosas todos los días en Instagram, recibiendo mensajes, ¿vale? Y luego aparte porque todos hemos sido aquí jóvenes, adolescentes, y cuando hay algún grano, la maldita manía de cuanto más frotar y resecar la piel como para que salgan, es mejor. Y todo lo contrario, estamos debilitando la barrera cutánea. Y ahora es TikTok, pero antes eran los super consejitos de la Super Pop o de la Vale o de todas estas cosas o lo que te recomendaba tu amiga. Vale, yo aquí sí que es verdad que teniendo acné, yo lo que sería es quitando mi vena de león y de padre por mis cojones, pues ser un poquito más comprensivo e intentar explicar pues lo que sucede, ¿no? Que el primero, el acné es una patología cutánea. Como patología cutánea te la tiene que diagnosticar y tratar a un dermatólogo. Ahora, no hay ningún milagro, ni remedio casero, ni cremas, ni cosméticos que te vayan a tratar un acné. Otra cosa que sí que es verdad es que cuando tú estés en tratamiento o acabes ese tratamiento, se pueda complementar con cosmética. Hasta ahí, perfecto. Luego, cuanto más tiempo pase, que esto es lo que no se dan cuenta y a mí me da mucha pena porque luego los complejos del acné se transforman en complejos de otra cosa. Quiero decir que nadie tiene que acomplejarse por tener marcas, pero... A la gente, a todos tenemos nuestras taritas, yo incluido. Cuanto más tiempo pase, va a ser peor, porque habrá más riesgo de cicatrices, manchas rojas y marrones, lo que conocemos como eritema y hiperpigmentación postinflamatoria, y eso cuesta mucho tiempo quitarlas y mucho dinero. Entonces, podemos prevenirlas con un tratamiento adecuado. Y luego, además, decirle que ellas no son sus amigas. Quiero decir, lo que le pautan a ella... A lo mejor no es lo mismo que le pautan a sus amigas. Y si Y en una consulta médica también están las cosas para hablar con el facultativo. Quiero decir, a mí de nada me sirve que me mandes tomar 8 pastillas diarias. Estoy banalizando un poco, ¿vale? Si yo digo que no las voy a tomar, que solo me voy a tomar 2. Hay otra opción, y digo pastillas por decir algo en general, no me estoy refiriendo a esto. Hay otra opción dentro de tal que a lo mejor sea tópica, que no sea, coño, para eso está. Habla con tu médico. ¿Sabes? También es cierto que a veces cuando vas a las seguridades sociales, toma. Y no hay, hay mucha maniobra. Pero vamos, yo le intentaría explicar esas partes, ¿no? De no hay milagros, te lo tienen que diagnosticar, te lo tienen que tratar para evitar que a la larga vaya a ser peor. Y, y lo de tus amigas no va a ser lo tuyo. Porque no lo sabemos, todavía no ha sido. No lo has comentado. Y yo qué sé, pues ya si le quiere meter más miedo, pues no sé. Si va por el miedo, pues ¿qué quiere ser? ¿Diana de V durante unos meses o Freddy Krueger toda la vida, chica? Elige, ¿sabes? Pero fuera de coña, yo es lo que intentaría. De hecho, a mí en la farmacia, cuando estaba trabajando en Sol, antes de que venía la pandemia, porque luego esa farmacia, pues como era turista, cerró, ahí me vino un chico, no, quiero un limpiador y un serum. Yo le vi la cara, digo, tú no estás para limpiador y para serum. Y le dije, mira, yo te podría vender algo, pero es que no te va a funcionar, vas a estar cambiando y vas a estar alargando todo esto. Vete a tu médico de cabecera, que valore el médico de cabecera, ya me refiero por la seguridad social, que pueden intentar algún diagnosticar y tratar algún, e intentar algún tratamiento, y si no, ya que te derive a tu dermatólogo, porque cuanto, esto es como la alopecia androgénica, lo digo en mi piel, cuanto antes empiece, mejor.
Mejor. Déjate de champús y de crecepelos. Y hablando de crecepelos y de caída capilar, el Holistic, que hay dos preguntas. Allá voy. Qué mayor campaña de marketing que esta marca, yo creo que no la ha hecho nadie.
Puedo decir una cosa. Si salgo en las noticias y me encuentran en una cuneta, por favor. Ya saben, porque no, es broma.
Eva nos pregunta. Tengo 49 años y una caída muy fuerte de pelo. Siempre he tenido mucha cantidad de cabello y muy grueso. Ahora lo noto más fino. Supongo que la edad no ayuda. ¿Podrías recomendar algún tratamiento para la caída del cabello? ¿Qué opinas de Holistic?
Vale. Primero que todo, hay distintas causas que son totalmente normales, fisiológicas, por las que se puede caer el pelo. La más habitual es lo que conocemos como caída estacional, que eso son reminiscencias de nuestro yo animal, por así decirlo, la muda de... el pelo. Y luego otra, por ejemplo, si estás llevando cualquier tipo de dieta, que no lo sabemos, esto son suposiciones, pues se pueden servir dieta enfocada a perder peso. Cuando hay una pérdida de peso, también puede haber pérdida un poquito así más visible del cabello. Lo digo porque a mí también me ha pasado de estirarme 2 meses que digo, ¿qué le está pasando a mis sábanas? Y ir al dermatólogo porque ya estaba en tratamiento y decirme, ¿tú has perdido pelo nada más ver? Me digo, sí. Y está más delgado, dice, ya, pues ya está. Y luego también otros factores como estrés. Ahora, ¿qué te puedo recomendar? Pues no te puedo recomendar nada por el hecho de que ese pelo que se te está cayendo ahora ha muerto hace meses. O sea, ten en cuenta que cuando el pelo muere es una fase larga y luego se cae. Pero cuando ya lleva muerto meses atrás. Es decir, lo que se te está cayendo ahora o lo pegas con los tite o no hay solución. Y tranquila, porque si es algo totalmente fisiológico, va a volver a su estado inicial, ¿sabes? Entonces, no tienes de qué preocuparte. Si esto se alarga meses, entonces ahí yo sí que te diría, vete a un tricólogo, consulta, que determine por qué se te está cayendo el pelo y que establezca el mejor tratamiento para ti. Ahora, pongo mi caso. Yo dejé todo hasta los 30 años. Pasé, dije, bueno, clareé un poco la coronilla. Luego ya se fue alegría. Y si yo lo hubiera pillado a tiempo, por así decirlo, ahora mismo tendría más pelo o estaría mejor, tendría mejor salud capilar, porque incluso tomando 2 medicamentos vía oral y aplicando 3 medicamentos vía tópica, la mejoría es ligera. ¿Qué esperas con un suplemento? Y ahora me voy, yo hoy aquí he venido a mojarme. En cuanto a Holistic, es lo que decías tú, qué gran marketing. El marketing se les ha dado de lujo, pero yo es lo que digo siempre: cuando algo se hace viral es porque hay gran inyección de capital. vamos a dejarlo ahí. Es decir, cuando hay dinero se pueden hacer cosas. A mí, Holistic me ha enviado emails de colaboraciones. Si me siguen en redes, saben que yo colaboraciones no hago. Y obviamente a Holistic le dije que no, pero no lo vamos a meter ahí. En cuanto al producto, ¿es bastante completo? Sí. Pero como diría mi amiga Verónica Vivas, si no la menciono reviento, si Holistic te funciona ligeramente, porque ya te estoy diciendo que yo con toda la drogadura no me está... las cosas son como son, notas cierta mejoría, sería para preocuparte. ¿Por qué? Te explico el por qué. Porque casi todos los ingredientes que lleva están enfocados a la 5-alfa reductasa. Es decir, la enzima en la que está implicada cuando hay alopecia androgénica. Y ahí ya puedes ponerte las pilas con tu médico, mejor que dejarte de beber chupitos todos los días. Yo sí, no
sobre
sé.
Todo pero... que yo creo que todos estos, que el efluvio telógeno da como mucho pavor, porque sí. De repente te dicen, es que se me cae muchísimo el pelo, Cris, es que no son 100 pelos, es que son puñados de pelo. Es así, o sea, yo recuerdo... Tengo un podcast maravilloso con Sergio Baño, que es uno de los mejores tricólogos, y le decía, venían con las bolsas a la consulta y tal. ¿Cuándo? Sí o sí, preocúpate. Cuando empieza a clarear, en el caso de las mujeres, en los hombres se ve más claro. Cuando se te empieza a hacer la raya del pelo como mucho más ancha. En ese momento, déjate de champús, no gastes el dinero en suplementos y... busca un buen tricólogo que te haga un buen diagnóstico.
Y luego también, pues por ejemplo, las embarazadas suele pasar mucho y se asustan y dices, no, tranquila, que es que vas a volver a tener el pelo de antes del embarazo, ¿no? Tu pelo va a ser igual, no te asustes. Y es que también depende qué higiene llevas tú del cuero cabelludo. Es decir, si tú te lavas el pelo una vez por semana... y no te lo cepillas porque es un pelo rizo, es normal que cuando te vayas a la ducha, todo ese pelillo que está suelto, que durante toda la semana tal, se te caiga en la ducha y parezca más de lo que es. Yo me lavo el pelo todos los días y entonces a mí se me va cayendo en el lavado y porque me toco el pelo, pero a lo mejor un pelo rizado que se lave menos, tal, no sé qué, es que se le va a caer todo lo que no se le ha caído durante la semana.
Otra pregunta de Guiomar sobre el Holistic, dice, ¿los diabéticos pueden tomar Holistic? Ese sabor afrutado me resulta sospechoso y uno de los ingredientes es fructosa de uva. ¿Qué opinas? A mí me lo recomendó el dermatólogo, pero no sé si ha leído los ingredientes o mi historial médico de diabetes.
Me estás metiendo... Esto es un embolado cojonudo. Vale, yo voy a decir lo que dice la marca porque primero, y luego te digo lo que yo pienso. La marca te dice, y de hecho viene en el prospecto, que es apto para diabéticos, ¿vale? Con un asterisco. Y te pone que sea controlado por tu médico, ¿vale? Ahora, ¿por qué sabe dulce? Y un problema que tenemos con el Holistic es que tema carbohidratos no sabemos porque es suplemento. Entonces, sabemos los ingredientes, no sabemos cantidades ni nada. Holistic contiene dos ingredientes que dan sabor dulce. Primero, por un lado, estaría... la glicerina o glicerol, como la que se utiliza en cosméticos, pero de grado alimenticio, ¿vale? Y la fructosa, que a mí me da igual que sea de uva, de periquito, lo que sea, ¿vale? En la fruta está muy bien la fructosa. En cuanto a la glicerina, mediante cuando se ingiere vía oral, mediante la gluconeogénesis, da lugar a formación de glucosa. Eso por un lado. Y luego, sí que es, antes de hablar de la fructosa, sí que quiero decir que la glicerina vía rectal no hay ningún problema en los supositorios de glicerina. Digo, a ver si digo esto ahora de los diabéticos y no se quieren, y se tienen que poner un supositorio de glicerina y no quieren, ¿sabes? Yo, vía rectal no hay absorción, pero vía oral está súper desaconsejada y es que además te aparece hasta en el formulario nacional sobre la monografía sobre la glicerina desaconsejada en diabéticos. Cuanto a la fructosa no eleva la glucosa, eso es cierto, de hecho, durante muchos años se recomendó la fructosa como edulcorante para diabéticos, pero sí que un exceso de fructosa empeora el metabolismo de las grasas hepático y además puede producir un estado inflamatorio crónico. ¿Y esto por qué es importante? Porque donde está tocada la maquinaria en los diabéticos es en el hígado. Y luego, aparte, los diabéticos tienen más riesgo de sufrir hígado graso. Entonces, si alteramos el metabolismo de las grasas, pues aquí lo dejo todo. Yo no lo tomaría, lo dejo a tu elección, la marca dice que pueden tomarlo, pero exponiendo esto. Y ojo, esto, como sí que es verdad que el tema endocrino yo controlo lo justo, la parte de la fructosa se la consulté a Isabel Viña, que es residente en endocrino, y me lo aclaró. O sea, yo la parte del hígado graso, diabetes y que no subía la glucosa, vale, pero la parte de la alteración de metabolismo de las grasas, ahí ya me dejó más descolocado. Entonces yo no lo tomaría, pero es tu elección y si lo tomas, coméntaselo a tu endocrino.
De acuerdo. Últimas dos preguntas, Héctor, que no te quiero robar más tiempo.
No sé, a mí me da igual, pero tú tienes una cara cansada, ¿crees que yo?
No. Alicia dice, mi pregunta es sobre los Millions. Tengo la piel grasa, lo cual hace que a mis 48 años de vez en cuando tenga que preocuparme de la aparición de granitos que intento mantener a raya con la doble limpieza. Desde hace años he tenido algún que otro Millium, que no me supone ninguna molestia, pero en los últimos meses me han ido apareciendo más. Aunque no son demasiado grandes, me resultan un poco antiestéticos. ¿Hay alguna forma de mantener a raya esos millions o tengo que asumir que mi piel es propensa a ellos?
Vale, sí, primero, si eres propensa a los millions, te van a salir millions. Los millions pueden salir y pueden irse por su cuenta o quedarse, y eso lo más fácil es que te los traigan. O sea, se punza y sale como una pequeña perlita y ya está. Desde un punto de vista cosmético, y ya que comenta que le han salido más, aquí sí que debería revisar si ha cambiado un poco la rutina, ¿no? Si ha metido, porque una de las recomendaciones siempre que alguien es propenso a los Millium es que se intenten utilizar productos cosméticos con un bajo contenido graso, o sea, más ligeritos, ¿vale? Para limitar cualquier tipo de obstrucción. En cuanto a la doble limpieza, perfecto, ahí es genial. Luego, fotoprotector siempre para evitar la hiperqueratinización y que se obstruyan y que pueda haber una obstrucción. Y por otro lado, retinoides por la aceleración de la renovación celular y el ácido salicílico al ser liposoluble, pues porque penetra un poquito más y nos ayuda a limpiar mejor, por así decirlo. Esas serían las recomendaciones. A mí también me salen de vez en cuando en la zona del párpado y no me queda otra que ir y que me los pachurren. Pero vamos, esos son los consejos.
De acuerdo. La última, Esperanza. Como hemos hablado mucho de manchas, de hiperpigmentación postinflamatoria, justamente para cerrar, mira, dice, ¿qué recomiendas para las manchas postinflamatorias? Son muy difíciles de quitar. Siempre dice que son peores en las pieles oscuras, pero yo soy blanquísima y no hay manera. Vamos a darle un poco de esperanza.
Vale, vamos a ello. A ver, que exista una mayor incidencia o que sean más propensas las pieles oscuras no quiere decir que nosotros nos libremos. Aquí cada uno vemos un mundo. Y ojo que cuando queda una mancha, esto para todas las manchas, ¿vale? Cuando sale una mancha, al igual que no sale de un día para otro, no se van en unos meses y en un año, a veces requiere un poquito más de tiempo y ser constante, ¿vale? Entonces, entiendo que estas manchas a las que se refiere esta persona es a hiperpigmentación postinflamatoria que queda tras los granitos y, como el nombre dice, es está producida por una inflamación. Entonces, cuando está el granito, tenemos que intentar bajar esa inflamación para evitar que después quede la mancha. ¿Con qué? Hay ingredientes que tienen propiedades antiinflamatorias que están por todos lados. Niacinamida, cafeína, extracto té verde, regaliz, el ácido acelaico, ¿vale? Entonces, si ella no se quiere complicar y lo que quiere es una rutina para mantener los granitos a raya y prevenir que queden esas manchas por la inflamación, pues un ejemplo, rutina mañana, un producto con niacinamida y tu fotoprotector. Y por las noches, ácido acelaico, porque además también, además de antiinflamatorio y despigmentante, tiene actividad comedolítica. Y luego, si lo que quieres es prevenir granitos, prevenir las manchas y mejorarlas, simplificando niacinamida y fotoprotector por la mañana y por las noches un acelaico alternado con retinol. Y si quiere aún más, retinal, da igual, aquí no me meto, si quiere ir un paso más, pues meter algún exfoliante, ¿vale? Y en este caso nos iríamos al salicílico, piel con imperfecciones, porque el salicílico, además de ser exfoliante, es antiinflamatorio. Entonces, le ayudaría un poquito también a bajar la inflamación. Y una cosa que no he comentado antes, que ya que estamos y tú tienes un producto con GEMMA, el 5-acelaico-S, que decía que con los ácidos exfoliantes había que esperar 10 minutos. Pero hay una excepción, que se me ha olvidado comentarlo y ahora ha caído. El ácido salicílico. El ácido salicílico exfolia tanto un pH ácido como a un pH 5, 6, incluso 7. Es decir, después del 5-acelaico-S no tendrían que esperar. Te lo dejo claro, no vaya a ser que ahora te digan a ti.
Nah, está todo pensado, todo controlado. Vale. Héctor, qué maravilla charlar contigo. Tenemos ese otro podcast maravilloso. Seguro que de aquí sacamos alguna otra cosa. No me quiero despedir sin recomendar tu libro, Manual de Cosmética Aplicada. Fíjate que ha viajado hasta Dubái, imagínate. Y estaba ahí detrás, que es donde tengo los libros que más consulto. Este libro,
y fue Misión Imposible, ¿eh? Aquello fue una odisea. ¿Dónde está el libro?
Pero llegó, ¿no? llegó y lo tengo conmigo y mira, tiene ahí el posti puesto, así que os recomiendo muchísimo, porque muchas de la gran mayoría de las cosas que hemos hablado esta noche están
eso
aquí.
Es lo que iba a decir, sí. Están en Instagram y ahí lo tienes organizadito, que no tienes ni que calentarte la cabeza y ponerte a buscar.
Sí, así que si queréis haceros un buen regalo, aprovechad, Manual de Cosmética Aplicada. Héctor, un lujazo poder charlar contigo. Millones de gracias por dedicarnos una hora y 20 minutos de tu tiempo a resolver.
No pasa nada, a mí me encanta hablar.
Las dudas de las suscriptoras y a las que os habéis conectado hoy, muchísimas gracias. Ya sabéis que esto lo podéis ver y escuchar cuando queráis, que queda disponible. Y a ti, Héctor, nada, darte las gracias de corazón por prestarte. Y que siempre es un gustazo charlar contigo.
Y a ver si nos vemos pronto.
Además, de verdad, a ver si nos vemos pronto. Cuídate mucho y hasta la próxima.
Y un abrazo.
¡Chao!
Os recuerdo que tenemos directos como este una vez al mes con distintos invitados en los que podéis hacer vuestras propias preguntas. Empezad el año suscribiéndoos a mi newsletter a micrófono cerrado desde tan solo 0,96 euros a la semana. Y además recibiréis, entre otras cosas, los apuntes del podcast de Cristina Mitre, los resúmenes de cada episodio. Suscribíos en www.cristinamitre.com. Gracias por apoyar con vuestra suscripción la continuidad del podcast de Cristina Mitre. Hoy te voy a recomendar un aceite en seco, pero no uno cualquiera, sino un producto icónico de Melvita, marca pionera en cosmética ecológica, que solo utiliza ingredientes naturales procedentes de cultivos ecológicos controlados y certificados, y con un claro compromiso social y medioambiental desde hace 40 años. Su aceite extraordinario L'Or Bio es un aceite ultrasensorial y que se absorbe de maravilla, dejando la piel suave e hidratada. Se elabora con 5 aceites orgánicos procedentes de comercio justo: aceite de argán de Marruecos, aceite de kendi de Indonesia, inca inchi de Perú, aceite de dátil de Burkina y aceite de baobab de Kenia. El aceite extraordinario L'Or Bio de Melvita huele de maravilla, con una combinación de notas florales, cítricas y afrutadas, y puedes usarlo tanto en el rostro como en el cuerpo y el cabello. Tanto este como el resto de productos de esta maravillosa marca los podéis encontrar en las tiendas y web de Clarel. Gracias a Melvita por su cosmética respetuosa con el planeta y por apostar por los buenos contenidos en este podcast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.